Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Hoy estudiaremos en los capítulos 4 y 5, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, gracias por esta hermosa congregación. Somos tu pueblo y tú eres nuestro pastor. Así como el rey David presumía acerca de el Señor es mi pastor. Porque estando en tu presencia no nos falta nada. Nada nos hace falta porque tú provees perfectamente y completamente. Señor, muchas gracias por la vida de Jesús que tenemos el privilegio de estudiar a nuestro paso. Padre, te doy las gracias por esta congregación hambriada de tu palabra. Absorben tu verdad que exponemos en todos los estudios. Luego salen de este templo, van a sus comunidades para compartir con su comunidad, con sus familias, y así el pueblo cambiará y vendrán a ser tu pueblo porque reconocen de tu amor, porque tu palabra nos dice que la palabra expuesta nunca regresará vacía. Padre, te pedimos que ministres a todos los que nos escuchan exactamente en cada situación como nos encontramos. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes quiénes somos, Padre Santo. Así que venimos buscándote, buscando primero tu reino y sabemos que todo lo demás será añadido. Así, con esta terminología, venimos a ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús siempre. Amén. Quisiera leerles un artículo que me encontré hace algún tiempo atrás. En este artículo encontramos que dice que la creencia roca para la iglesia es un tópico muy interesante que ha sido siempre. Este artículo dice que hay una denominación muy reconocida en los Estados Unidos, una iglesia muy conservativa que tenían su convención y se dieron cuenta y querían que Jesús fuese su Señor. Así que estos clérigos se reunieron para tomar acuerdos y ellos creían que todos los delegados lo iban a aceptar fácilmente de que Jesús es la roca. Pero cuando comenzaron a tratar el tema, se dieron cuenta que varios pastores que estaban en aquella convención decían, esto va a fallar, no todos lo van a aceptar. Esta denominación tan reconocida que es, y estaban discutiendo y ver qué era su propósito. Entonces, se dieron cuenta que en este capítulo que estamos estudiando, los discípulos llegaron a un punto de que tenían que hacer una decisión acerca de Jesucristo, si es que Jesucristo era su Señor. Están para hacer una decisión para el resto de su vida y ellos tenían que continuar. En el capítulo 4, el estudio pasado, nos dimos cuenta en que se expuso la actividad de los discípulos. Hoy continuaremos extendiendo más la creencia de los discípulos. Y ellos habían oído de Jesús, estaban enterados del ministerio de Jesús, ya que en el capítulo 4 vimos que en el capítulo 4 de Mateo, Juan el Bautista les habló acerca de Jesús. Y fueron al sur donde Juan bautizaba y ahí se dieron cuenta, reconocieron que Jesús vino y fue bautizado. Ahora Jesús llama a los discípulos al ministerio en el capítulo 4. Vamos a comenzar con Mateo 4:18 para el estudio de hoy. Les quiero dar una explicación acerca de los discípulos. ¿Qué eran discípulos? ¿Dónde se encontraban ellos? Todo lo que los discípulos conocían en su vida, el mundo que ellos conocían era en derredor del mar de Galilea, aquel pequeño lago donde ellos habían crecido y ellos habían trabajado por toda su vida, como simples pescadores. Es todo lo que estos discípulos conocían y no conocían nada más. El mar de Galilea, con todo y que le llaman mar, los hebreos le llamaban mar con todo y que era y es un pequeño lago. Así que alguien que ha viajado en alta mar y viene y oye que le mencionan que el mar de Galilea y el mar de Galilea, llegan a esa lagunita y dicen, ¿por qué es que le llaman mar? Para ellos, toda laguna, todo lago, le llamaban mar. Aún al mar muerto le llamaban el mar de Galilea. Esa era la forma que ellos se dirigían a cualquier cuadro que tuviese agua. Así que este mar de Galilea es un lago que está bajo el nivel del mar y su tamaño es como 12 o 13 millas de largo y como por 9 millas de ancho. Se le llamaba la laguna de Galilea por el área en que se encontraba el distrito al norte de Judá. Y si ustedes tienen un mapa en su Biblia, pueden observar cómo se ve este lago de Nazaret, este lago de Galilea. Van a encontrar lo que se llama el mar de Galilea. Este lago de Galilea, como lo conocemos, tiene varios nombres a través de la historia y en las escrituras, pero es el mismo lago. Por ejemplo, se le llama también el lago de Genezaret. Se le llama en el Evangelio de Lucas, se le llama Genezaret porque todas aquellas planadas de agricultura al lado occidente de la laguna está nombrado bajo la ciudad de Nazaret. En este lago de Genezaret está conectado a esta ciudad. Así que este lago que alimenta todas aquellas planadas se le llama el lago de Genezaret. Si ustedes están leyendo en el Antiguo Testamento, no van a encontrar que el lago se llama Genezaret. Se van a dar cuenta que ni tampoco se le llama Galilea, sino que esta porción en el Antiguo Testamento, principalmente bajo la autoridad de Josué, se le llama el lago de Kinneret. El lago Kinneret. ¿Por qué se le llama lago Kinneret? Porque viene de la palabra hebrea Kenor. Kenor en su idioma es un arpa. Así que ahora que han localizado el mapa, se dan cuenta que este lago tiene una forma de arpa. Por eso se le llamó arpa en hebreo, Kenor. Así que por eso le llamaban la laguna arpa, en su idioma Kinneret o Genezaret, que es después, acá en el Nuevo Testamento. Así que está al distrito del norte del lago. O también tiene otro nombre que se menciona en el Nuevo Testamento, porque se nombró bajo la ciudad al norte que estableció Herodes, el lago de Tiberías. El nombre lo tomó por el César Tiberías. Por eso esta ciudad todavía existe, la ciudad de Tiberías, y de ahí que tomaron el nombre para este lago, llamarle el lago de Tiberías. Una ciudad greco-romana. Si ustedes han venido a Israel con nosotros, o están pensando venir con nosotros en el próximo viaje, vamos a entrar en el lago de Tiberías en una barca, y vamos a comenzar del lado sur y llegaremos hasta la parte norte, que es Cafarnaúm. Pero es algo hermoso, una sensación hermosa, estar en el lago de Tiberías o en el lago de Genezaret, en esta barca, y luego la barca se detiene en el centro del lago, y ahí alabamos, adoramos, y luego uno de los capitanes del barco recoge una red y la echa para que veamos que así es como pescaban los discípulos. cómo los discípulos echaban sus redes en el lago de... Eso nos lleva a entender qué es lo que hacían los discípulos. En derredor de este lago había como 10 pueblecitos, 9 o 10 pueblecitos entre poblaciones y ciudades. En estos pueblos se mantenían de la pesca y era la industria principal para estos pueblos porque era un lago de aguas frescas y así que ellos se dieron cuenta que era lo suficiente profundo y se producía mucho pez. Por eso es que todas las gentes que vivían en aquella área se mantenían de la pesca. En el verso 18 hemos visto que Jesús llama a sus discípulos. Y no se mencionan todos, pero menciona algunos. En el verso 18 de Mateo 4 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Simón era su nombre original, pero luego Jesús le llamó Pedro, y su hermano Andrés, que echaban las redes porque eran pescadores. Simón quiere decir Dios oye. A este punto Jesús los llamó en el verso 19, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto fue un mandato que Jesús les dio. No fue invitación, fue un mandato. Les ordenó. Ahora ustedes, pescadores, dejen lo que tengan en manos o en sus proyectos y vengan en pos de mí. Como ya mencioné, ya habían oído de Jesús. Ya tienen conocimiento. Recordamos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista les dijo cuando vio a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya habían oído de Jesús, por al menos en aquel instante. Regresaron a Galilea, continuaron con sus trabajos, sus obras de pescadores. En eso estaban ocupados porque eso era su empleo. Ahora aparece Jesús y les da una orden de que dejen todo lo que están haciendo y lo sigan. La razón porque es que esto era medio raro porque a ese tiempo los discípulos de los rabinos, ellos continuaban con sus empleos, continuaban haciendo sus trabajos y por las tardes es cuando se reunían con sus maestros para recibir su educación. Y ellos tenían que pagar a sus maestros, como ya lo mencioné en los estudios pasados. Tenían que pagarle a lo que ellos le llamaban su señor, a sus rabinos. En este caso es al otro modo. Jesús no solamente los llama, que era contra de las enseñanzas rabínicas y de las costumbres de los estudiantes del Talmud y el hebreo, que ellos decidían seguir, ir a que su Señor los instruyera. Jesús los escogió y los llamó para una obra a tiempo completo. Por eso les dijo, abandonen lo que están haciendo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Notemos el mandato de Jesús. No les dice, vayan a tomar clases de evangelismo y luego vengan a mí y los haré pescadores de hombre. Yo no tengo nada en contra de clases del evangelismo. No me confundan ni me vayan a hacer preguntas después. Jesús no les dijo, hay un libro bien interesante e importante, quiero que lo lean y después vengan y los haré pescadores de hombres. Tampoco les dijo, hay un seminario muy famoso y que yo les recomiendo, vayan. Jesús simplemente les dijo, venid en pos de mí. Quédense conmigo, estén conmigo, estén en mi presencia y esto los va a cambiar totalmente. Serán hombres diferentes, desarrollarán el corazón que yo tengo y así podrán ir a pescar almas de hombres. Esto es hermoso. A mí me satisface porque los eventos como siguieron, Jesús les dijo, vengan a mí, estén en mi presencia y ustedes van a poder hacer lo que yo hago y van a amar como yo amo. Así que fue un mandato, un mandamiento. En el verso 20 dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4:20. Jesús les ordenó, porque las Escrituras nos dicen que Dios nos viene a nuestros corazones y nos convence. Esa es una de las razones que yo me encuentro aquí ministrando en Calvario de Albuquerque. El año que yo vine aquí a Albuquerque, yo no sabía qué iba a encontrar. Yo estaba recién casado. Yo sabía que tenía que ajustar a nuestra vida matrimonial. Y luego, a una parte de los Estados Unidos en que de veras yo ni conocía. Yo nunca había vivido acá, en Albuquerque, Nuevo México. Yo había vivido en California, al sur de California. Y luego de ahí viajamos en una pickup muy viejita, que quemaba mucho aceite. Venimos a Albuquerque, rentamos un apartamento, me encontré un empleo local para sostenerme. Cuando llegamos aquí, mi esposa y yo, nos preguntábamos y nos decíamos, ya estamos casados, ¿verdad? Es una vida nueva y no conocemos a nadie aquí en Albuquerque, pero estamos seguros que nos conocemos nosotros dos y conocemos al Señor Jesucristo. Cuando comenzamos este estudio bíblico, en los apartamentos allá por la calle San Mateo, comenzamos y yo recuerdo bien claramente que en oración yo le dije al Señor, basado en este verso de que estamos leyendo, Señor, ¿tú quieres que yo sea pescador de hombres? Qué bueno y me siento contento de poder obedecer el llamado, pero esta orden de ser pescador, he venido aquí y yo no, ya tenía yo como, y me estaré aquí como por un año, y si yo no veo que hayan peces, entonces yo me tendré que regresar a donde vine. Ustedes que en verdad son pescadores y les gusta pescar, ustedes van a la orilla de la laguna, a la orilla de un río, y escogen un lugar, y si no pescan ahí, se van a otro lugar, a otra laguna o a otro río, ¿verdad? Es lo que yo pensaba. Señor, me tendré aquí por un año y si yo no veo resultados, me tendré que ir a otro lugar. En verdad, no estaba ni a la mitad del año, ni siquiera 6 meses aún, y me enfermé a un punto que tuvieron que venir mis padres y los padres de mi esposa vinieron a visitarnos y yo me acuerdo que me sentía enfermo. Con todo y que apenas estaba como, había estado como medio año acá en esta área nueva. Yo recuerdo que le dije a mi esposa Leña, yo creo que nos vamos a tener que ir a otro lugar de los Estados Unidos. Yo nunca he comenzado iglesia, ni sé lo que debo de hacer. A lo mejor yo debía de unirme a alguna iglesia y luego de ahí aprender y luego quizás podamos entender cómo comenzar iglesia. Luego vino el invierno. Yo viniendo de California, yo no estaba familiarizado con la nieve y comencé a ver aquí que por las mañanas amanecía blanco el piso y le preguntaba a mi esposa, pues, ¿qué es esto? Siendo que mi esposa creció en el estado de Michigan, me decía, esto es nieve, no te preocupes, al rato se deshace. Así que sí es cierto que la nieve no era tanta y durante el transcurso del día aquella nieve se deshacía. Y me decía mi esposa, no te preocupes, no te preocupes, esto es normal. Entonces, mientras que yo estaba viendo todo esto, yo ya comenzaba a decirle a mi esposa, mira, prepárate, nos vamos a tener que ir a otra localidad, a otra parte de los Estados Unidos, pero el Señor vino a mi corazón y me reprendió y me recordó de la congregación que yo había tenido con el Señor cuando yo lo prometí un año. Así que el Señor me dice, no has llegado ni a los 6 meses, pero si así fuera, todavía me debes 6 meses. Entonces yo comencé a platicar mis sentimientos, mis pensamientos con mis compañeros de la clase bíblica y ellos me animaban a que continuara insistiendo. Ahora que ustedes ven, ya que pasaron los años, me alegro de haberme quedado porque veo cómo el Señor se movió y movió los corazones y ahora tenemos una hermosa congregación. Así que yo dejé de estarme quejando contra el Señor. Aquí dice que los discípulos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Piensen ustedes por un momento, aquella jornada, a lo que estaban para comenzar estos discípulos, porque estos discípulos lo único que conocían era esta pequeña laguna, y lo único que sabían era aventar sus redes y capturar pescados, venderlos, y conocían a sus amistades, sus vecinos, era lo único mundo que conocían. A lo mejor habían viajado a Jerusalén para las fiestas anuales, pero aparte de esto no conocían nada más, es todo lo que ellos conocían del mundo. Pero dentro de unos cuantos años, estos pescadores, recordemos cuando Pedro en Jerusalén aventó su red, lanzó sus redes, y en uno de sus sermones, en el capítulo 2 de los Hechos, nos dice que 3,000 personas vinieron al Señor. 3,000 almas pescó en una sola tarde. 3,000 almas vinieron al Señor. Imagínense lo que pensó Pedro. Qué bueno que me quedé. Me alegro de haberme quedado y no abandoné el oficio cuando yo vi que las cosas estaban difíciles. Naturalmente que nunca ha sido fácil, no siempre ha sido fácil. Entendemos que Pedro murió como mártir, así que creemos que lo hizo con gozo porque creemos que lo hizo por su Señor. Luego recordemos a Juan. Juan también se menciona en estos versos. Juan, el pescador, con su hermano Santiago y su papá Zebedeo, que tenía su negocio de pesca en aquella región. Así que Juan vino a ser el pastor en Éfeso, en el Asia Menor. Juan iba a viajar de aquella pequeña laguna y fue a ser el pastor de Éfeso. Fue el pastor en Asia Menor. Luego de ahí fue exiliado a una isla en alta mar que se llama la isla de Patmos. Era una colonia para los prisioneros que llevaban allá. Así que Juan, cuando se encontró, pensado, ¿cómo es que vine a dar aquí? Pero entendemos que allí fue donde Juan tuvo la visión de los tiempos futuros, de la nueva Jerusalén, los nuevos cielos nuevos y la tierra nueva. Pensemos de la jornada de Juan, que escribió su evangelio, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Imagínense cómo se sintió Juan después de que se dio cuenta que le dijo sí a Jesús. Vamos a hablar acerca de estos dos hermanos. En Mateo 4:21 dice, pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, y que remendaban sus redes, y Jesús los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, y eso es lo que dice aquí. Así que ellos están en el barco con su papá, y se levantaron, dejaron a su padre y las redes, y siguieron a Jesús. Imagínense lo que le dijeron a su papá. Papá, adiós, adiós. Su papá pudo haber dicho, muchachos, ¿a dónde creen que van? Ellos dijeron, papá, no nos esperes para la cena, seguiremos a Jesús. Y así su padre Zebedeo los vio ir. Se menciona Jacobo. Este es Jacobo, hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Quiero explicarles para que no haya confusión. Se mencionan tres Jacobos que a la vez también se mencionan por el nombre de Santiago. O sea, Santiago o Jacobo es el mismo. En este caso, este Santiago y luego Santiago, el hijo de Alfeo. Aquel se le llama Santiago el menor. Aquí este Santiago es el hermano de Juan, o sea, el mayor. Porque este Santiago estaba en el círculo con Jesús. También se menciona otro Jacobo un poco más tarde, que fue medio hermano de Jesús, hijo de María y José. Uno de los medios hermanos de Jesús. Este Santiago era incrédulo, pero vino a ser creyente en su hermano después de la resurrección y vino a ser el que estuvo al frente de la primera iglesia en Jerusalén. Por eso que aquí aparecen tres Jacobos que también a veces llevan el nombre de Santiago. Así que este Jacobo que estamos viendo aquí es el pescador, hermano de Juan. Juan el que escribió su evangelio, primera y segunda y tercera de Juan. Y últimamente el libro de Apocalipsis. Si ustedes recuerdan el sobrenombre que el Señor Jesús les puso a estos dos hermanos, Santiago y Juan, les llamó Boanerges, que quiere decir hijos de trueno. Yo no sé cómo se los imaginan ustedes, pero ustedes tienen que entender que no eran humildes. Yo me imagino que estos hombres eran violentos, bruscos, fuertes, porque Jesús les llamó hijos de truenos, porque en una ocasión que viajaban y pasaban por Samaria y sabían que los samaritanos eran despreciables y no aceptaron a Jesús como Mesías, así que ellos, los hermanos Boanerges o hijos de truenos, le sugirieron al Señor: Señor, ¿quieres que bajemos fuego del cielo para que sean consumidos? Ellos intentaban destruir a los samaritanos. Sentían como que tenían el poder para hacerlo. Yo más bien creo que le estaban sugiriendo al Señor, o cualquiera que sea, tenían un carácter violento. Por eso es que el Señor los llamó hijos de truenos. Yo me imagino que estos dos hermanos se vestían de piel o de baqueta, eran fuertes. Y estos fueron los que siguieron al Señor Jesús. Jesús, como para que se reyeran los demás de ellos, los apodó hijos de truenos. Pero la verdad, la hermosa verdad es que fueron transformados de hijos de truenos a que vinieron a ser transformados a ser hijos de la maravilla después de que Jesús obró. Los escritos de Juan son los escrituras más hermosos que exaltan al Señor Jesucristo, la literatura más hermosa de todas las escrituras. Juan vino a ser un hombre convertido después que Jesús lo transformó. Esto es hermoso. Lo mismo sucede con nosotros cuando venimos al Señor Jesús. El Señor nos transforma a que vengamos a ser útiles para el Evangelio. Yo no sé qué tanto te ha transformado el Señor. A mí todavía no me acaba de transformar. Con todo que muchas cosas han cambiado, todavía falta mucho que debo de cambiar. También entendemos que Juan se dio a sí mismo un título único. Jesús les llamó hijos de truenos, pero Juan se dio el título, el discípulo al que el Señor ama, o el discípulo amado del Señor. Imagínense. Pero ahora, cuando ustedes escuchan esto por primera vez, ¿ustedes creen que este hombre era presumido u orgulloso? No. Yo también me considero el discípulo al que Jesús ama. Y yo les recomiendo que ustedes se deben de sentir igual, que deben de ser el discípulo al que el Señor ama. Esto es algo personal. Tú te tienes que sentir amado por Jesús. Por eso es que Juan escribió ese título: yo soy el discípulo al que el Señor ama. Así que él se refería cuando en el Evangelio se refiere a sí mismo, se refiere a el discípulo amado del Señor. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué hubiera sucedido si Juan hubiera visto a su hermano Jacobo cuando Jesús les llamó y le preguntó: ¿cómo ves? ¿Lo seguimos? Aquí tenemos un buen empleado, un buen empleo. Nuestro padre ha comenzado este negocio, y si él no puede trabajar, nosotros lo vamos a recibir por herencia. Estamos tranquilos. ¿Por qué no nomás ayudamos la obra de Jesús? Ahorramos algún dinerito y le ayudamos económicamente. Y así, de esta forma, ayudamos el ministerio de Jesús. De vez en cuando le podemos enviar nuestras ofrendas, así que su ministerio puede continuar Y nosotros continuamos en este negocio, ¿no? La Escritura dice que no dudaron, sino que inmediatamente soltaron las redes y le dijeron adiós a su papá Zebedeo. ¿Hay alguna área en tu vida que tú crees que Dios te ha llamado y lo has estado poniendo a un lado, has estado procrastinando? Por ejemplo, tú sientes que Dios te quiere enviar de misionero y tú dices, ¿cómo voy a salir de esta ciudad, de este país tan cómodo y tener que cruzar las fronteras o el océano para ir a un país difícil, a un país donde no hay todas las comodidades que aquí tengo? Yo te recomiendo, entrégate al Señor, tampoco te adelantes. No te adelantes a la voluntad de Dios, espera que el Señor te guíe, te dirija, así como estos discípulos le siguieron. En el verso 33 encontramos un resumen. Antes del Sermón del Monte, notamos que aquí Juan presenta un resumen acerca del ministerio de Jesús antes de mencionar las bienaventuranzas. Estos tres versos que siguen son bien importantes. Lo que Mateo está haciendo en estos tres versos, Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo. Mateo escribe los sermones y discursos de Jesús. Cinco discursos que Jesús presentó se encuentran en el Evangelio de Mateo. El primero encontramos aquí en Mateo 5, 6 y 7, titulado Sermón del Monte. Así que lo que Mateo quiere hacer, antes de presentar los discursos de Jesús, en este caso uno de los discursos principales, nos da un resumen, nos presenta sumarizando el ministerio de Jesús, las actividades de Jesús y también geográficamente. Es lo que Mateo quiere que entendamos antes de presentar el discurso del Sermón del Monte. En el verso 23 dice, y recorrió Jesús todo Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda dolencia en el pueblo, es lo que dice. Tengo que aclarar y tratar de explicar para que ustedes me entiendan el impacto de esta afirmación que Mateo escribe. Ya les hablé de Galilea, del distrito alrededor del lago de Galilea y al norte del lago. Esta área que se le llamaba de Galilea es como de 28 mil millas cuadradas. Era como 40 millas de ancho por 70 millas de largo en total. Ustedes pueden ver en los mapas, es un área bastante pequeña. De acuerdo con el historiador judío Josefo, dice que había 204 pueblos, aldeas o poblaciones y sus ciudades. Por todo, 204 pueblos. Y Josefo escribe y dice que cada uno de estos pueblos tenían como 1,500 habitantes. Eso es lo que escribió Josefo. Esto quiere decir que los habitantes de Galilea eran como 3 millones de habitantes en los tiempos del Señor Jesús. Pero tenemos que entender que muchas personas no están de acuerdo y han discutido. Muchos eruditos dicen que 3 millones eran muchos para que pudiera haber en Galilea. Pero puede ser, la razón sería que cuando Josefo escribió la historia, como por el año 60 y 66 después de Cristo, entonces Josefo era el gobernador de Galilea. Él era el hombre encabezado de aquella área y se cree que Josefo quería impresionar acerca de que él era gobernador de un gran número de habitantes. Por eso escribió que los números a lo mejor están de veras un poquito exagerados, porque Josefo quería decir que tenía un pueblo de 3 millones de personas. A lo mejor eran nomás 3,000 o 3,500, pero le añadió un par de ceros para que se viera mejor en papel. especialmente para los romanos que eran los que estaban en autoridad. Pero esto son más sugerencias, no estamos seguros. Pero era un buen grupo de habitantes, ya que Dios no se equivoca. Y se le llamó Galilea de los gentiles. ¿Por qué se la llamaba Galilea de los gentiles? Porque en esa área se habían establecido muchas personas que habían venido en tiempos de guerra y se habían establecido aquí en Galilea y eran gentiles. Es donde vino el Señor Jesús para comenzar y predicó el reino de los cielos y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y en primer lugar enseñaba, en segundo predicaba y en tercer lugar sanaba todo tipo de enfermedades que hubiera. Por favor, noten la orden en que Mateo escribió. Porque los historiadores antiguos escribían las cosas por cronológicamente, lo más importante primero. ¿Qué fue lo más importante para Jesús? El número uno, para Jesús lo importante era la enseñanza. La enseñanza, la doctrina. Exponía las escrituras. Jesús hacía lo que nosotros hacemos aquí en Calvario de Albuquerque. Estudiamos las escrituras verso por verso, precepto por precepto, y luego les predicaba acerca del reino de Dios para que los creyentes entendieran lo que era el evangelio de Dios. Los creyentes de veras no necesitan oír del evangelio, ya son salvos. Necesitan la doctrina de la palabra. Y entonces, en tercer lugar, los sanaba. Algunas personas, cuando leen esta orden, dicen, Jesús sanaba, tenía un ministerio de sanidad. Sí, Jesús tenía un ministerio de sanidad. Esto lo hacía después de que enseñaba y predicaba, y luego los sanaba. Primero los instruía, punto por punto, verso por verso, les exponía las escrituras. Quería que las gentes entendieran las profecías, la ley de Dios. Yo creo que en nuestros días hay muchos ministerios que están desbalanceados, con todo y que les llaman ministerio de sanidad. Yo creo que están equivocados, desbalanceados, porque primero deben de enseñar, predicar, exponer las palabras, exhortar a las personas. Deben de hacer esto o lo otro. Se confunden y se desvían. Notemos la orden en que Jesús enseñaba. Pero cuando tú continúas diciéndole a la persona semana tras semana que debe de hacer esto, debe de hacer aquello, que debe de ir para allá, que debe de portarse de esta manera, pero si no le dices cómo lo va a lograr, estas personas se pueden quedar frustradas. Así que toda predicación, toda enseñanza, se van a sentir frustrados porque no saben cómo funcionar. Siempre están recibiendo instrucción, golpes, patadas, reprensiones, y esta pobre gente se siente molesta, a lo mejor hasta dicen, usted que me está diciendo qué hacer, enséñeme cómo hacerlo, y luego lo voy a hacer. Verso 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Está bien claro ahí, los sanó. Por eso es que la fama de Jesús subió hasta y pasó más allá de la Siria, al norte de Siria. Toda parte al norte de Galilea era Siria. Esa gente no pensaba mucho de la geografía, pero este era al norte del mar de Galilea. Así que la fama de Jesús subió más allá de los límites de Siria. Y esto animaba a las personas. Lo que atraía a las multitudes al Señor era el gozo que sentían después de oír sus explicaciones y ver a los que sanaban. Esto es fácil de entender. Imagínate, tú tienes un familiar, un amigo que lo conoces que ha estado enfermo por años, quizás manco, mudo, ciego, y luego lo llevas a Jesús y solo sana. Esto te va a llamar la atención. Estos eran de veras ese tipo de sanidades. No eran enfermos de catarro o enfermos de una garganta infectada, no. estas personas en verdad tenían enfermedades incurables. Y la escritura dice que instantáneamente eran sanados. Esto llamaba la atención de las personas. Y en verdad lo que les llamó la atención a estas personas fue las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús, y de ahí siguieron sus señales y milagros. Cuando les decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los judíos oían esto, y esto les llamaba la atención, porque ellos habían oído estas profecías en Isaías 11 y Isaías 35, habían oído de que Dios un día establecería el reino de los cielos en la tierra, así que ellos pensaban, ya llegó el reino de los cielos, el que estamos esperando. Nosotros ahora ya sabemos que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, se refería al reino milenial, el que se va, todavía esperamos que es en el futuro, es un periodo de 1000 años que Jesús va a reinar en toda la tierra. Pero los judíos en los días de Jesús, cuando Jesús les mencionaba el reino, ellos inmediatamente creían y pensaban que el reino de los cielos había llegado. El reino que ellos estaban esperando y que habían entendido por las profecías, que en el idioma de ellos sonaba como Epac, eran sanados de cualquiera, de toda enfermedad que tuviesen, eran sanados. Entonces, ellos creían que el reino de Dios iba a ser un reino sin enfermedad, sin pleitos y sin malos modos. Por eso es que ellos decían, este hombre ha venido a sanar. ¿Por qué es que Jesús se refería al reino de los cielos está cerca? Esto es interesante porque ellos estaban esperando la era del reino de Dios, un reino justo. Ahora nosotros sabemos que no era el reino que ellos creían, sino que nosotros sabemos que el reino de los cielos estaba con Jesús, porque Jesús es el rey. Dios es en la persona del rey. Jesús le estaba dando a entender, yo soy el rey. El rey ha venido a ustedes y donde quiera que yo esté, yo soy el rey. Así está la presencia del rey. Aquí está el reino de Dios. Y esto que Jesús continuaba diciendo, mi reino no es de esta tierra, sino que mi reino es de las alturas. Mi reino no está en esta tierra, pero en el futuro vendrá un día de que Jesús establecerá su reino a nivel mundial, un reino poderoso. Hace 2000 años sabemos que este reinado no ha llegado, pero ese reino en los últimos 2000 años reside en cada uno de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Verso 25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí concluye el capítulo 4. Como ya mencioné, es una región como de 100 millas en círculo donde Jesús estaba ministrando. Vean aquí en el verso 25 que menciona Decápolis. Es una ciudad que está allí. Es fácil de entender qué quiere decir. Corten la palabra en dos formas. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Decápolis era el reinado de 10 greco-romanas, ciudades greco-romanas. Damasco hasta Galilea, al oriente del lago de Galilea, hoy es Jordán. Allí en esta área donde los romanos tenían mucha influencia, lo más lejos del imperio romano, por eso le llamaban capital romana, tenían muy protegido, establecieron buenas carreteras, buenos edificios. En muchos de esos lugares todavía se pueden apreciar. Cuando ustedes vengan a Israel con nosotros, podemos mostrarle la capital de Decápolis, que se reconoce como en el Antiguo Testamento, Bet-Shan, de Chan, escatológicamente en el Antiguo Testamento se le llamó de Chan. Y estas calles que ellos construyeron, aún todavía se pueden ver cómo las construyeron tan fuertemente, con todo de que ha habido temblores por aquellas áreas, esta área todavía está bien protegida. Por eso aquí dice en el verso 25, Decápolis, Jerusalén y Judea y al otro lado del Jordán. Mateo capítulo 5 y verso 1 dice, y viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos a leer las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, que ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas. Cuando yo era un niño en el cristianismo, la primera Biblia que yo tuve era un Nuevo Testamento, muy simple, muy barato. Era un Nuevo Testamento que llevaba el título, Dios llega al hombre. Era un Nuevo Testamento. Yo leía en ese Nuevo Testamento. Naturalmente que pasé por el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. No tenía Génesis, Éxodo ni nada del Antiguo Testamento. Solo que leí el Evangelio de Mateo verso por verso por verso hasta que lo pasé. Pero cuando decidí, yo comencé a leer capítulos 1, 2, 3, 4, 5, llegué a las bienaventuranzas. Esto comenzó a cambiar mi vida, porque apenas tenía como 2 semanas de haber aceptado al Señor Jesucristo, y esto me convenció. Luego alguien me recomendó, bueno, ya que estás en el Nuevo Testamento, ahora cómprate una Biblia completa. Así que fui a la tienda de libros cristianos y me encontré una Biblia que decía edición en letras rojas, yo no sabía qué quería decir, una Biblia con pastas de piel, una Biblia completa. Y decía en la portada, letras rojas, y pregunté, y se me dijo, las palabras de Jesús están en letras rojas. Llegué a los evangelios y me di cuenta que significaba que las palabras de Jesús estaban en rojo, entonces pensé, wow, Jesús tuvo mucho de qué hablar. Yo había leído puras letras en negro. Cuando vine al capítulo 5 de Mateo, dije, Jesús tenía mucho que decir. En el capítulo 5, 6 y 7, todo lo es pura palabra de Jesús, porque todo está en rojo. Cuando yo comencé a leer el Sermón del Monte, entonces me encontré que comencé a entender lo que Jesús quería decirme a mí directamente. Mucho de las palabras de Jesús me conmovían, me sentía yo convicto, convencido de que yo estaba viviendo un nivel de vida lejos de la voluntad de Dios. Y yo me sentía avergonzado, convencido de que había sido pecador. La Biblia que tenemos aquí dice Sermón del Monte. La mayoría de las Biblias le llaman a las bienaventuranzas o a los capítulos 5, 6 y 7 Sermón del Monte. Yo no estoy de acuerdo con este título, porque en primer lugar, cuando tú vienes y vas a ver y te dicen, este es el monte donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Si tú vives cerca de ciudades como aquí en Albuquerque, esa inmensa montaña que tenemos, que es como 10,000 pies de alto, y vas y miras aquel pequeño montecito que rápidamente llegas a la cima de aquella de aquella lomita y tú te preguntas, ¿este es el monte que dice la Biblia, sermón del monte? ¿Esto es todo? Entonces te sientes desilusionado, decepcionado por aquella pequeña lomita a lo que la Biblia le llama monte. Así que es una descripción inadecuada. En segundo lugar, la descripción de qué sermón del monte tampoco describe lo que aquí se dijo. Es como si yo les dijera, mi sermón esta mañana es un sermón del púlpito, pero no les digo de qué voy a hablar. Por eso es que no me gusta ese título de sermón del monte. Nomás les estoy diciendo de dónde estoy predicando, no les hablo del tema o de qué les voy a hablar. En verdad que no es el sermón del monte. Es un sermón monumental. Este sermón yo le llamo el sermón del monarca. Aquí el rey, el monarca, está presentando su manifiesto de su reino. Eso es lo que es. Este es vivir en el reino. Porque cuando venimos al Señor, vivimos bajo la dirección y orden de el monarca, de el rey. Caminas siguiendo y bajo la voluntad de el monarca, tu rey. El sermón del monte es el sermón más grande que haya sido predicado y predicado por el predicador más grande del mundo. Cuando Jesús concluyó su sermón del monte, la gente simplemente decía, ¡wow! Ustedes que me escuchan dirán, ¿dónde dice la Biblia? ¡Wow! Bueno, esa es mi interpretación. La NVS, que se llama Nueva Versión de Skip. Veamos en el capítulo 7 y verso 28 del mismo Evangelio de Mateo, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Eso es lo que yo le traduzco y creo que quiere decir, ¡wow! Cuando dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este fue un sermón poderoso, donde Jesús muestra la relación que debemos tener con la ley, con el rey, y tres capítulos incrédulos, lo que le podemos llamar el sermón del monarca, un sermón monumental. Ahora vamos a regresar a Mateo 5 y verso 1 para ver lo que es el sermón del monte. Ahora veamos Mateo 5:1 y dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús no tenía un púlpito. Esto de tener un púlpito ha sido una costumbre que se ha desarrollado acá en el occidente. En los días del Señor Jesús era al revés. Las gentes continuaban de pie y el maestro se sentaba. Los rabinos a veces enseñaban a sus discípulos en diferentes formas. Si ellos iban a enseñar algo rápido, algo que no tiene importancia, hasta les enseñaban mientras caminaban. Esa era una enseñanza casual, sin importancia. Pero cuando el rabino les quería enseñar una enseñanza estricta, aquel maestro se sellaba como señal de que era algo que ellos debían de memorizar. Pero ahora vamos a ver que si el rabino quería presentar una enseñanza con autoridad, se sentaba y nadie hablaba sino el mismo maestro. Ustedes que están familiarizados con las universidades casi en todo el mundo, cuando se reconoce a un maestro, se le dice, este maestro tiene una silla en la universidad tal o cual. Si tú has oído del sistema católico, has oído de una expresión llamada ex cátedra. Yo recuerdo con mis años de crecimiento como niño, yo oía que decían que el Papa de Roma enseñaba ex cátedra, quiere decir que el Papa de Roma desde San Pedro está instruyendo a la multitud Y esa es una orden que da con todo y que están confundidos. Pero en este caso, Jesús, como los rabinos de aquellos días, se sentaban para instruir. Notemos que Jesús está hablando, instruyendo. Aquí dice que estaba instruyendo a sus discípulos. Él veía a la multitud que estaba a su frente, pero dice que se sentó, sus discípulos vinieron y él les enseñaba. Es una clave que tenemos que entender, porque hay muchas gentes que dicen el sermón del monte es el nivel de salvación. Si tú quieres ser salvo, necesitas practicar y hacer lo que Jesús enseñó en el sermón del monte y eso te lleva al cielo. Yo te digo, va muy recio, esa es una equivocación. ¿Tú crees que los 10 mandamientos son para que la gente se salve? Tú dirás, yo ya memoricé los 10 mandamientos. Cuando yo oigo que algunas personas dicen, oh, tienes que enseñarle a los jefes de Estado el Sermón del Monte, lo tienen que memorizar y cuando ellos lo memoricen vamos a tener paz en el mundo. Yo te digo, si a un incrédulo le vas a decir que actúe como cristiano, esa es herejía. Si esa persona no se transforma, no nace de nuevo, no cambia su actitud de su corazón, Jesús tiene que cambiar el corazón. El Rey de los cielos tiene que habitar y residir en el corazón de la persona para que esa persona cambie. Este Rey estaba presentando su manifiesto, el manifiesto de su reino, y va a decirte cómo debes de portarte cuando ya estás en el reino de Cristo. En este proceso vas a ser transformado. Pero esto no le enseña a ningún cristiano cómo portarse, sino viniendo la multitud subió al monte y se sentándose, viniendo él sus discípulos, abrió y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Tengo que continuar con mi explicación que encontramos aquí. Tengo que continuar con mi explicación para que todo quede claro. En las iglesias modernas que tienen sus estrategias para ministrar, dicen, debemos de ver cómo lo hizo Jesús. Veamos, Jesús tiene una multitud y los tiene bien interesados porque ve los milagros y dicen, estas personas todas eran incrédulas que estaban oyendo el sermón del monte. Los discípulos eran parte del reino. Este mensaje no era para la iglesia, era una cruzada. Jesús está predicando, les está diciendo cómo ser, no les está diciendo cómo ser salvos, sino que les está diciendo que se arrepientan. ¿Por qué dice aquí Mateo que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos? Porque después de esto, los discípulos son los que van a ir a predicar el evangelio. Estamos en el capítulo 5 de Mateo, pero quiero mostrarles algo en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Abran sus Biblias en el capítulo 9 de este Evangelio de Mateo y comenzaremos con el verso 35 y pasaremos hasta el capítulo 10. Aquí en el Evangelio de Mateo, observen el patrón que Jesús presenta, cómo hacer las cosas, cómo evangelizar. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora vemos lo que Jesús dijo en el verso 37. Déjenme explicarles algo, ustedes que me están escuchando. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora pasamos a capítulo 10 y verso 1. Jesús le está dando a entender, necesitamos más obreros. Este campo es muy grande, necesitamos más obreros. Así que, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanar toda enfermedad en todas las y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles aparecen. Vamos al verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que Jesús les enseñó. Veamos el patrón como Jesús enseñaba a sus discípulos. Él va a enseñar a sus discípulos las verdades del reino y luego los va a enviar a que ellos sean los que lleven el mensaje del evangelio. Por eso es que Jesús les enseña verdades y luego los envía. Instruye a sus discípulos, les enseña cómo predicar y qué deben de predicar y luego los manda. Por eso es que Jesús le dijo, pedir al Señor de la mies. Puede ser que entre capítulo 9, 10 y 11, los discípulos oraban porque Jesús les había dicho que enviaran más obreros. Imagínense cómo oraban. Por ejemplo, puede ser que ellos oraban unos con otros. Por ejemplo, dijeron, Pedro, tú eres el que está siempre al frente, ahora tú vas a orar. Muy bien, ahora yo, Padre, Señor del cielo, envíanos más obreros a estos tus campos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Jesús los llamó, le dijo, compañeros, quiero decirles, esa oración que ustedes han estado haciendo, ya ha sido contestada, de la forma que esta oración es contestada, ahora yo los voy a enviar, a que ustedes personalmente vayan y prediquen. Jesús nos instruye, nos da el equipo necesario para que vayamos a las comunidades. Muchísima gente ha sido salva desde que esta iglesia fue establecida. Mucha gente ha venido al Señor Jesucristo los miércoles por la tarde, sábados por la tarde y el domingo. No porque aquí el pastor yo sea muy inteligente, sino porque Jesús ha honrado nuestras oraciones. Ustedes salen después de que son instruidos aquí, van a sus familias, sus comunidades y lanzan sus redes. Ministran, mencionan lo que ustedes oyeron aquí en la iglesia y de esta forma las personas se preparan y luego ellos vienen, aceptan al Señor Jesucristo. Así Jesús instruyó a sus discípulos y luego los envió a que ellos fueran a predicar personalmente. Vamos a regresar al capítulo 5 del Evangelio de Mateo para ver siquiera unos versos más antes que se nos pase el tiempo. En el verso 1 de Mateo 5 dice, viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. ¿Qué quiso decir con Jesús con bienaventurados? O, estos se llaman bienaventuranzas, porque esto nos quiere decir que los cristianos nos portamos con un comportamiento cristiano. De otra manera no seremos bienaventurados. Tú y yo, por la gracia de Dios, debemos de ser representantes de el amor de Jesús. Por eso Jesús comienza diciendo bienaventurados. En griego suena algo así como makarios. En otras palabras, una persona que es plenamente convencido, contento, gozoso, es lo que quiere decir. ¡Oh, qué gozoso debe de ser! A punto debe de ser envidiado el que siente el amor de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Es como entras al reino de Jesús. Para poder entrar al reino de los cielos, tú tienes que entrar con un concepto humilde. Vas a tener que olvidar tu orgullo, tu posición, tu buen comportamiento o tu figura esbelta, sino que tienes que venir al reino de Dios con un concepto humilde. El término pobre aquí es algo como suena en hebreo o en su idioma original, tokas. Una palabra es una persona bien destituido, una persona que sabe que está en bancarrota, que no tiene nada, que no tiene nada que pueda llevar a la presencia de Dios. En griego describe esta persona que se sienta al lado de la calle y con una mano se cubre sus ojos, su cara, y otra mano le estira a ver quién le da algo de ayuda. Es lo que quiere decir pobre en espíritu. En otras palabras, me considero tan pobre y tan derrotado que no tengo nada que llevar a la presencia de Dios. Es como tú vienes a aceptar al Señor Jesucristo. En el reino de Dios nadie puede sentirse que es importante, orgulloso o muy hermoso o bien parecido, sino que tenemos que reconocer que estamos en quiebra. No tengo nada en mi mano que traer a la presencia de mi Señor. No tengo nada que yo pueda llevar a la presencia de mi Señor. Simplemente aceptar la obra de Jesús y Dios se va a gozar que tú le traigas esta obra de Jesús que Él mismo instituyó para que tú vinieses a la presencia del Señor. Si tú envías un pecador a la escuela, el resultado es que vas a tener un pecador educado. Si tú envías un pecador con un psiquiatra, va a ser un pecador ajustado. Si tú le das dinero a un pecador y vas a tener un pecador rico. Y también si a un pecador tú le das religión, vas a tener un hombre muy religioso, pero continúa siendo pecador. Pero si envías un pecador a Jesús y que se arrepienta de su pecado, si le dices cómo arrepentirse de su pecado, vas a tener a un pecador arrepentido, un santo. Así es como tú vas a venir a Jesús con un concepto de que no tiene nada y te arrepientes de que antes te considerabas invulnerable, rico. Tienes que venir a la presencia del Señor con una actitud de necesitado. En el verso 4 Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Consolación. Porque tú te das cuenta que estás pobre y no tienes nada. En primer lugar, te sientes humilde. En segundo lugar, vienes adolorido. Vienes compungido, pidiéndole perdón a Dios porque tú reconoces que pecaste. Por eso aquí Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Esta escritura no te dice, oh, yo puedo venir a quejarme con Dios para que me oiga, pero puedo presentarles mis quejas. Aquí no dice, bienaventurados los quejumbrosos y serán bendecidos. Si no hubiera muchos quejándose en la presencia del Señor. Aquí dice que llorar es algo diferente. En otras palabras, tenemos que entender que la primera bienaventuranza no dice bienaventurados los pobres. No dice bienaventurados los que lloran. Muchos cuando han leído este bienaventuranza número uno, dice bienaventurados los pobres, o los pobres recibirán el Espíritu Santo. Aquí no es lo que dice aquí. Jesús se refiere a los que son pobres en espíritu, que tienen una condición humillante, que se humillan, tienen un espíritu humilde, se dan cuenta que no tienen nada, y no tienen nada que le pueda interesar a Dios, sino tu humildad. Esto te trae al paso número 2, a que te sientes compungido de corazón. Por eso se dice aquí, los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¡Qué hermoso! Esto suena como algo así, como un oxímoron. ¿Ustedes saben qué es un oxímoron? ¡Oh, qué bendito y qué contento debe de estar este que llora! Algunas Biblias modernas lo dicen, bienaventurados los que están tristes. Tú te preguntas, esto no hace sentido. ¿Cómo que una persona que está triste está contento. Acá nosotros en el occidente siempre pensamos que para poder estar gozosos debemos de tener todo. No debemos de estar sufriendo ningún dolor. Esa es nuestra creencia occidental. Pensar que estamos en la miseria. La miseria que aquí se refiere es un corazón compungido, un corazón arrepentido. El eludir el envolvimiento, el lo maligno, el lo miserable, eso es lo que nos lleva a un nivel gozoso, a un nivel de contentamiento, porque experimentamos el amor de Dios. Te debes de sentir confortable porque tú sabes que tú vienes a Dios en una condición de arrepentimiento, y tú sabes que cuando vienes con un corazón compungido y arrepentido, Jesús te recibe y vas a disfrutar de todas las promesas que Jesús, Dios, hace en el cielo. Por ejemplo, también recordamos que en el capítulo 18 de Lucas, Jesús presentó una parábola de dos personas que fueron al templo a orar. El fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero en el verso 13 de Lucas 18, el publicano tenía el concepto adecuado. Dice aquí: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio por mí, pecador. Esa es la historia que está en Lucas capítulo 18. Este hombre era pobre en espíritu y un hombre que era presumido, altivo. Y Jesús dice en el verso 14: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. El que fue enaltecido presumía en la presencia de Dios como si Dios no le conociera. Aleluya, aleluya, Dios sea alabado, aleluya, aleluya. Muy orgulloso. Jesús dice en el verso 14 que este hombre no regresó a su casa justificado. Si tú no eres pobre en espíritu, continúas con tu pecado. Dios no te acepta porque eres orgulloso. Pero si eres una persona pobre en espíritu, te vas a sentir compungido y arrepentido, y vas a saber que eres pecador y que tú no te puedes limpiar, sino que necesitas ayuda, y para eso vino Jesús. Entendemos que este tipo de enseñanza y creencia nos ha estado faltando en las iglesias modernas. Jesús dijo: es la única forma que puedes entrar en el reino de Dios, cuando tú te das cuenta que estás en quiebra y lloras por tu pecado. Y en nuestros días muchas iglesias están fallando. Ahora, en el verso 5 de Mateo dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Mansos? ¿Quién es manso? ¿A qué se refería Jesús cuando dijo mansos? De aquí continuaremos en los estudios futuros, porque el tiempo se nos está agotando. Pero vayan y estudien el término mansos. ¿Qué quiere decir mansos? Separen la palabra en dos y digan mansos. ¿Qué quiere decir? En hebreo sonaba algo así como, cuando separas la palabra en dos, sonaba como mansos. Vemos lo puro y santo que es Dios y nos damos cuenta que estamos faltos, que no tenemos nada y que Dios es todo. Y por eso esto te lleva a llevar a un nivel de que debes de sentirte pobre, de que debes de sentir deseos de llorar y que debes de experimentar mansedumbre, para que la transformación de Dios tome lugar en tu vida, y así continuaremos en los estudios futuros. Padre Celestial, gracias por este ministerio que tuvo lugar en Galilea y en Jerusalén. Cómo el Evangelio comenzó desde Jerusalén y fue a Judea, a Samaria y luego hasta las partes más lejos de la tierra. Y uno de esos lugares lejísimos de Jerusalén es nuestro pueblecito aquí en Albuquerque, Nuevo México, donde tenemos nuestras vidas humildemente, vivimos humildemente. Dios ha estirado su mano, ha llegado el Evangelio a través de tus discípulos, y aún hasta nos has llamado a que también seamos discípulos, y nos das capacidad para poder ministrar a otros. Algunos ministramos a tiempo completo, otros ministran a parte del tiempo. No importa cuál sea nuestra posición como ministros, como quiera lo hacemos para gloria y honra tuya, Padre Santo. Algunos recibimos más pago que otros, pero todos somos discípulos. Padre Santo, muéstranos cómo poder pescar las almas de los hombres y las mujeres que tú has llamado. Padre Santo, también te pido por si algunos que están aquí en este templo y no han venido a tu reino. El Rey Jesús no está reinando en sus vidas, no está gobernando sus almas. Nunca se han humillado para que tú vengas y habites en sus corazones y ellos nazcas de nuevo. Quizás se sienten contentos así como están, una vida tranquila, y quizás no siente la necesidad de venir a ti. Quizás pueda ser, Padre Santo, que algunos en una ocasión hicieron alguna profesión de fe, llegaron a conocerte, pero luego llegaron a sentirse descarriados, reincidieron y están viviendo una vida vacía porque no experimentan el amor de Cristo. Padre Santo, yo te pido que tú pongas los medios y nosotros y ellos puedan lograr esta oportunidad que vamos a poner frente a ellos en esta tarde, Padre Santo, para que ellos sean rescatados de la vida pecaminosa en que viven. Padre Santo, te pedimos que ponga los medios para que tu Espíritu Santo venga a ellos, tú vivas en su corazón, y así vengan y sean salvos de la ira venidera. Padre Santo, es lo que te pedimos. Esto te lo pedimos siempre, Padre Santo. Quizás algunos que nos están escuchando a través de estos sistemas de sonido, a través de la radio, la televisión, la internet, pero en verdad no te están siguiendo. Quizás nunca han tenido la oportunidad de conocerte, nunca han podido entender, nunca han podido atrapar esta hermosa idea de tu intención de que todos seamos salvos, Padre Santo. Quizás estas personas están experimentando de que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón. Tú que me estás escuchando a través de la radio, sientes que Jesús dice, todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Jesús te dice, ven a mí, con todo y tu imperfección, con todo y tu vida pecaminosa, ven a mí, acepta el plan de salvación que Jesús vino a traer a esta tierra. Jesucristo te llama, te está tocando, te está pidiendo, te está llamando. Quizás algunas personas que algún tiempo hicieron alguna decisión, aceptaron al Señor Jesucristo, pero se sienten que han reincidido, se han descarriado, sienten y han sentido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, pero no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, Padre Santo. Toca sus corazones. Óyeme tú que me estás escuchando. Acepta la palabra de Cristo. Mientras que nosotros continuamos estudiando estas secciones del Evangelio de Mateo, Padre Santo, te alabamos y te adoramos y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.